The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 6 de octubre de 2014. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y a continuación, los titulares.
El premio Nobel de Medicina es compartido por tres personas.
Director del FBI piensa que el grupo Jorasán puede atacar muy pronto.
Presidenta brasileña gana primera ronda electoral.
Reales de Kansas City derrotan a los angelinos en el béisbol de las Grandes Ligas.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica.
El científico británico-estadounidense John O'Keefe y el matrimonio noruego de Edvard Moser y May Breed ganaron el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la representación espacial del cerebro.
La Asamblea del Nobel en el Instituto Karolinska reconoció entre los tres premiados sus hallazgos de las células que forman el sistema de posicionamiento espacial de nuestro cerebro, una especie de GPS o GPS cerebral que nos permite saber dónde nos encontramos en cada momento o nos da direcciones de cómo llegar a un sitio o de un sitio a otro.
El primer componente de este GPS cerebral fue descubierto por O'Keefe en 1971, siendo completado en 2005 cuando el matrimonio noruego descubriera otra pieza clave de ese mecanismo.
O'Keefe es en la actualidad profesor del Instituto de Neurociencias Cognitivas de la Universidad o de University College de Londres, mientras el matrimonio noruego dirige el Instituto Kavli de Neurociencia y el Centro de Biología de Memoria de Trondheim en Noruega.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El director del FBI piensa que el grupo Jorasán puede atacar muy pronto en Estados Unidos.
Tenemos más información con Mercedes Antesana.
El director del FBI, James Comey, advirtió en una entrevista que el grupo Jorasán, también conocido como Khorasan, podría atacar muy pronto en Estados Unidos. En una entrevista el domingo en el programa 60 Minutos de CBS, Comey dijo que Jorasán estaba intentando y puede estar intentando todavía atacar a Estados Unidos o a nuestros aliados y tratando de hacerlo muy, muy pronto. El funcionario dijo que no podría decir si el plan del grupo terrorista es atacar mañana o dentro de 3 semanas o 3 meses, pero dada nuestra visibilidad, sabemos que hay que tomarlo en serio y tenemos que hacer como si el ataque fuera mañana, agregó. Comey aseguró que las redes terroristas en Siria son producto de una metástasis de Al-Qaeda en la que los dos principales grupos son Al-Nusra y el Grupo Estado Islámico de Irak y el Levante. El director del FBI también se refirió al intenso ciberespionaje chino que dijo cuesta miles de millones de dólares a las empresas estadounidenses cada año. Hay dos clases de empresas en Estados Unidos, afirmó, las que saben que fueron hackeadas por los chinos y las que no. Es algo a lo que tenemos que prestar atención todos los días, recordó. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ganó el domingo la primera vuelta de la elección presidencial con un 41,55% de los votos.
El economista y socialdemócrata Aécio Neves, quien obtuvo un 33,61%, debe enfrentarse ahora a Rousseff el 26 de octubre en una segunda vuelta.
La presidenta Rousseff tenía el apoyo de la clase trabajadora, lo que agradeció tras anunciarse el resultado.
Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas.
Queridos compañeros, amigos y amigas, una vez más, el pueblo brasileño me ha honrado con su confianza al darme esta victoria en la primera ronda. Para nosotros, el Partido de los Trabajadores es la séptima victoria. 2 durante la primera elección con el presidente Lula, 2 durante la segunda elección con el presidente Lula, 2 durante mi elección y ahora 1 en esta ronda de mi reelección.
Aécio Neves es muy conocido en Brasil por ser nieto de Tancredo Neves, una figura ampliamente venerada en el país, que fue elegido para ser el primer presidente post-dictadura, pero se enfermó y murió antes de asumir el cargo.
Es hora de unirnos las fuerzas.
Es tiempo de unir fuerzas. Mi candidatura no es más de un partido político ni la candidatura de una alianza. Es más un sentimiento más puro que eso, que proviene de todos los brasileños que pueden sentirse enfadados, pero también sueñan. Entonces creemos, como siempre lo he hecho, que es posible dar a Brasil un gobierno que una la decencia y la eficiencia.
Unos 142,8 millones de votantes estaban habilitados para votar y elegir a un presidente, gobernadores estatales y legisladores.
Los que viven en el exterior lograron su derecho a votar y lo hicieron en 89 países y 135 ciudades. Estados Unidos cuenta con la mayoría de brasileños elegibles para ejercer el voto, con unos 112.200 votantes.
Y hacemos ahora contacto con Evan Ellis, analista de defensa y experto en las relaciones entre Latinoamérica y China. Nuestro invitado tiene un doctorado en ciencias políticas con especialización en política comparada. Doctor Ellis, bienvenido.
Gracias, un gusto de estar con ustedes.
Obviamente se esperaba una segunda vuelta en las elecciones brasileñas, pero no se esperaba que Neves quedara en segundo lugar. ¿Qué pasó con la candidatura de Marina Silva, la ex ministra del Medio Ambiente, que se suponía que era la rival más fuerte de la presidenta Rousseff?
Bueno, realmente, o sea, esta candidatura fue mayoría un voto de simpatía por el señor Eduardo Campos, quien falleció, pero también había un voto de protesta contra Dilma, especialmente por el destapamiento económico. Y, en cierta forma, cuando el electorado llegó la oportunidad de mirar más de cerca las cosas, dieron cuenta que su manera de protestar fue, o sea, prefirieron invertir su voto de protesto en señor Neves, aunque Silva todavía tiene un voto importante de 22% de electora.
Doctor Ellis, la segunda vuelta el 26 de octubre enfrentará a los candidatos de los partidos más poderosos de Brasil, de donde han provenido los presidentes de los últimos 20 años. Y Neves es un exgobernador del segundo estado más poblado del país y dejó el cargo con un 90% de aprobación. ¿Qué posibilidades tiene de llegar a la presidencia?
Bueno, en realidad quizás un poco más de 50-50. O sea, en este momento muestran que Rousseff tiene aproximadamente 48% del voto en la segunda ronda y Neves más o menos como 42%. Pero lo crítico es las personas quienes votaron por Silva estiman que más o menos 60% de esas personas podrían votar por Neves. Pero también, o sea, hay un consideración de las personas pobres interesados en el voto para Rousseff. Y entonces lo decisivo es qué hacen las personas quienes votaron por Silva en primera ronda.
Doctor Ellis, si Neves ganara, ¿qué tipo de gobierno podríamos esperar y cómo cambiaría la relación con Estados Unidos? Y en el caso de ganar Rousseff, ¿debemos asumir que su relación con Washington no cambiará?
Bueno, yo creo que hay mucho momento en o sea, hay dificultades, complicaciones que vienen por la propia situación de Brasil, pero yo creo que podemos esperar una relación un poco mejor. También podemos esperar, yo creo que una posición más al lado derecho, pero todavía centrista, algo parecido a lo que hemos visto con la contratación en Chile. Podemos ver quizás algunas políticas más pro negocios, pero yo creo que no vamos a ver muchos grandes cambios porque todavía Brasil tiene muchas facciones y el partido en poder. Lo que va a seguir realmente el PT y un alianza izquierdista en las dos cámaras legislativas, o sea, eso no va a cambiar. Si solo vamos a ver un pequeño cambio quizás a orientación más derechista.
Muchísimas gracias. Nuestro invitado era Evan Ellis, analista de defensa y experto en las relaciones entre Latinoamérica y China. Muchas gracias, doctor Ellis.
A usted.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
El paciente liberiano de ébola internado en un hospital de Dallas, Texas, está luchando por su vida después de que su condición pasara de seria crítica el sábado. El anuncio lo hizo el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Thomas Frieden.
Entendemos que la situación ha empeorado. Sabemos que el ébola es una muy seria enfermedad y hemos esperado su recuperación. Pero dado que es una mortal enfermedad, la gente está asustada. Y es normal estar asustados. De hecho, para los trabajadores de la salud que cuidan a personas con ébola, queremos que estén asustados. Queremos que tengan un sano respeto por el riesgo que produce cualquier falla en el control de la infección. Queremos que canalicen ese temor en ser increíblemente meticulosos sobre el control de la infección.
El doctor Frieden dijo al programa State of the Union de CNN el domingo que encontrar a todos los que hayan tenido contacto con Thomas Duncan ayudará a detener el ébola.
Duncan fue diagnosticado con ébola 4 días después de llegar a Estados Unidos procedente de Liberia, el 20 de septiembre. Las autoridades creen que Duncan estuvo en contacto directo o indirecto con unas 100 personas, pero ninguna ha mostrado síntomas del ébola.
El doctor Thomas Frieden dice que está confiado en que no habrá un brote de ébola en Estados Unidos. Sin embargo, agregó que las autoridades están muy preocupadas por lo que está ocurriendo en el oeste de África.
El ébola ha matado a 3.500 personas en el oeste de África desde que comenzó el brote el año pasado. Liberia, Guinea y Sierra Leona son los países más afectados.
El presidente Barack Obama rindió tributo a los veteranos inválidos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el domingo al inaugurar un monumento en su honor.
El mandatario dijo que el nuevo monumento en Washington conmemora 2 siglos de estadounidenses que resultaron con heridas físicas o mentales mientras combatían por Estados Unidos. Desde este día, los estadounidenses vendrán a este lugar y reflexionarán sobre el inmenso sacrificio en su nombre, la pesada carga llevada por unos pocos para que podamos vivir en libertad y paz.
Más de 50.000 soldados estadounidenses resultaron heridos en las guerras de Irak y Afganistán desde 2001.
La administración Obama fue criticada enérgicamente anteriormente este año cuando el secretario del Departamento de Asuntos de los Veteranos renunció en medio de informes de que los veteranos recibían inadecuado cuidado de salud y esperas de meses para recibir tratamiento.
Aviones de combate australianos llevaron a cabo su primera misión sobre Irak como parte de los esfuerzos internacionales para combatir a los militantes del grupo Estado Islámico.
El Ministerio de Defensa de Australia dijo este lunes que 2 de sus aviones realizaron una misión nocturna sobre Irak, pero ninguno disparó contra ningún objetivo.
Los vuelos australianos tienen lugar después de que el gabinete del país aprobara desplegar aviones de combate y fuerzas especiales a Irak.
Fuerzas estadounidenses, entre tanto, han realizado ataques aéreos durante semanas en Irak y Siria contra el grupo Estado Islámico. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijeron el domingo que los ataques más recientes incluyeron la destrucción de tanques y ataques a posiciones en Raqqa y al-Mayadin en Siria, al igual que contra objetivos cerca de Fallujah y Sinjar en Irak.
Los trabajadores civiles en Hong Kong retornaron a sus trabajos en la sede gubernamental este lunes cuando disminuyeron las manifestaciones pro-democracia que paralizaron el área por más de una semana.
Los trabajadores pudieron pasar entre las barricadas de los manifestantes sin que fueran impedidos de hacerlo. Tim Fung es un empleado gubernamental. Respeto sus derechos a expresar sus puntos de vista, pero ellos también tienen que respetar nuestros derechos de retornar a la oficina a trabajar.
Las autoridades habían fijado el lunes como plazo para despejar las calles a fin de que pudieran abrir los negocios, las escuelas y las oficinas gubernamentales. Oscar León es un manifestante.
La confrontación se ha reducido y enviamos nuestras sinceras disculpas al público. Esperamos que la disputa pueda resolverse pacíficamente. No queremos causar un impacto en la vida diaria de la gente.
El domingo, los manifestantes pro democracia removieron algunas barricadas que bloqueaban el acceso a la sede del gobierno en el centro de la ciudad y salieron del área. Pero los manifestantes parecían divididos y algunos prometieron seguir protestando.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,48%, el CAC 40 de París avanzaba 0,29% y el DAX en Frankfurt ganaba un 0,94%.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 1,16% en 15.981. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,09% en 23.315.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa al alza en $1,195.70 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En otras noticias económicas, Argentina depositó $200 millones para pagar los bonos a los acreedores internacionales y rechazó el desacato de la justicia de Estados Unidos.
Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino rechazó la medida judicial del juez de Nueva York tras negarse a pagar las deudas a los llamados fondos buitre y acusó al gobierno de Estados Unidos de ser el único responsable de sus acciones, remarcó el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich.
La decisión del juez Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional y a su vez lo que nosotros observamos es que la decisión del juez Griesa no tiene efecto práctico y solicita al gobierno de Estados Unidos que acepte la jurisdicción en la Corte Internacional de La Haya para dirimir la controversia.
Mientras el canciller Héctor Timerman dijo que con el apoyo de la ONU se buscará una solución justa, legal, sustentable y definitiva.
Este nuevo intento de agresión judicial contra la Argentina es una acción desesperada de los fondos buitre. Sabe que la impunidad de su accionar tiene los días contados. Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas se les ha enviado un mensaje clarísimo de la comunidad internacional que, harta de sus prácticas, ha decidido que debe ponerse un límite a la impunidad, que las decisiones que se adopten en los Estados Unidos de América respeten las normas de derecho internacional que protegen la soberanía argentina.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
México se ve conmocionado por la desaparición de 43 estudiantes y el hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas.
Tenemos más detalles con Sara Pablo.
Hasta este domingo por la noche, 28 cuerpos habían sido recuperados en 6 fosas halladas en Iguala, Guerrero, que ha trascendido pudieran corresponder a parte de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace ya más de una semana. Los cuerpos se encontraron algunos completos, otros fragmentados, fueron incendiados antes de ser enterrados. Iñaki Blanco, procurador de Justicia de Guerrero, detalló que una de las fosas fue encontrada gracias a información obtenida de las declaraciones de los policías detenidos. Dijo que los agentes admitieron haberse llevado a 17 normalistas, a quienes asesinaron en un cerro de Pueblo Viejo, cercano a una fosa clandestina. Adelantó que la identidad de los cadáveres será revelada en un periodo de entre 15 días a 2 meses, tiempo que tardarán en realizarse las pruebas de ADN.
Dentro de las fosas se puso o colocó una cama de varas y troncos y sobre los mismos los cuerpos de las víctimas y que después fueron quemados.
Fue el director de Seguridad Pública Municipal Francisco Salgado Valladares quien ordenó detener a los normalistas y la instrucción de llevárselos y matarlos la recibieron de un sujeto apodado El Chucky, líder de la banda criminal Guerreros Unidos. Para La Voz de América desde México informa Sara Pablo.
Doña, Si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. Perú eligió nuevas autoridades regionales y locales.
La información desde Lima con Pilar Igalli.
Más de 21 millones de peruanos asistieron a las urnas para elegir a 12.000 autoridades, 25 presidentes regionales y sus consejeros, además de alcaldes provinciales, distritales y sus regidores, que administrarán sus comunas por los próximos 4 años. En la capital peruana, Luis Castañeda se impuso a sus 12 rivales que pugnaban por ocupar el sillón municipal de Lima, según todos los sondeos a boca de urna que le dieron entre 48 y 50% de la votación. La sorpresa fue Enrique Cornejo, el candidato del partido aprista, que logró desplazar a un tercer lugar a la actual alcaldesa Susana Villarán. Castañeda volverá a tomar las riendas de la capital desde el 1 de enero, luego de gobernar entre el 2002 y el 2010. El presidente Ollantumala se comprometió a apoyarlo, al igual que a todas las autoridades electas.
Lo que esperamos nosotros es trabajar con los que obtengan el mandato del pueblo, sin distinciones políticas, simplemente pensando en el bienestar de nuestros ciudadanos.
La jornada electoral se tiñó de sangre con la muerte de 7 policías que cayeron a un abismo mientras se dirigían a una localidad norteña a brindar seguridad. El viernes, otros 2 efectivos murieron víctimas de una emboscada narcoterrorista en Ayacucho, en la zona del Braem, mientras se dirigían a repartir las ánforas y cédulas de votación. Desde Lima, Perú, les informó Pilar Igalli para La Voz de América.
Autoridades de salud en El Salvador defienden el envío de médicos salvadoreños a África para colaborar en la lucha contra el ébola.
Nery Mabel Reyes con los detalles.
La decisión del Ministerio de Salud de El Salvador de enviar médicos y personal sanitario a África para sumarse a los esfuerzos para controlar el brote de ébola no responde a un capricho, sino se trata de un acto de humanidad, dijo el jefe de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Rolando Macís.
Que esto no se trata de un capricho de nuestra señora ministra, no es ni siquiera una iniciativa del Ministerio de Salud. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que esto se trata de un problema de seguridad mundial, que tenemos que controlar todos los países del mundo en África este brote de tal forma que no se expanda.
El funcionario respondió así a las críticas de sectores de oposición política y de un alto porcentaje de la población salvadoreña que argumenta que el país primero debe atender la epidemia de chikungunya y los casos de dengue antes de enviar personal a África. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
En el béisbol de Grandes Ligas, los Reales de Kansas City consiguieron un triunfo importante en postemporada por 8-3 frente a los Angelinos de Los Ángeles, que se convierte en el segundo equipo en ser barrido en la serie divisional de la Liga Americana. El estelar jardinero de Los Angelinos y MVP del Juego de Estrellas, Mike Trout, rompió un récord de 8-0 en la serie divisional con su primer y único hit en playoffs, un jonronazo en solitario contra James Shields en la primera entrada que puso el marcador 1-0 a favor de Anaheim. Fue la primera y única ventaja que Los Angelinos tuvieron en toda la serie, la cual fue anulada de inmediato en la parte baja de la entrada por el hit para extra bases de Gordon. Los Reales han ganado 4 partidos consecutivos en su primera clasificación a playoff desde 1985. En otras acciones del béisbol de Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore barrieron a los Tigres de Detroit y sellaron el pase para la serie de campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 1997. El entrenador de los Orioles, Buck Showalter, dijo lo siguiente.
Respected that they weren't over the top
Yo respetaba que los jugadores no estuvieran en su mejor momento. Tienen que estar muy orgullosos, pero hay que tomar las cosas paso a paso. Hay diferentes pasos durante la temporada que uno tiene que tomar en cuenta, y este es uno de ellos, y tan difícil contra un equipo como Detroit, con un gran historial y experiencia. Así que este es un reto y lo seguirá haciendo, pero básicamente lo que ganamos es una oportunidad para seguir rodando los dados. El lanzador de los Orioles, Bud Norris, tuvo la suerte de estar presente en esta victoria. Yo tuve la suerte y la oportunidad de estar presente hoy. Buck acababa de llamar a mi número. Miguel González también estaba listo para salir. Yo estaba dispuesto a ir. Estábamos los dos mordiéndonos las uñas, pero tenemos tantos compañeros que se ayudan mutuamente a empujar hacia adelante y luego luchar por la victoria. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago.
Gone Girl, o Perdida, la nueva cinta de Ben Affleck, ganó fácilmente la taquilla del fin de semana en Norteamérica. Con 38 millones de dólares en boletos vendidos, la cinta de suspenso, dirigida por David Fincher, está basada en el bestseller de Gillian Flynn, del mismo nombre, sobre una mujer que desaparece y su esposo, al que la policía mira como culpable. Pero Gone Girl no fue la única sorpresa del fin de semana. La película de terror Annabelle le disputó fuertemente el primer lugar a Gone Girl, pero terminó en segundo puesto con 37,2 millones de dólares en recaudaciones. Annabelle es la precuela de la popular cinta de horror The Conjuring. En el tercer lugar quedó The Equalizer, que la semana pasada estuvo en primer puesto.
There was a boy, a very strange.
Lady Gaga y Tony Bennett anunciaron que se presentarán juntos en el Casino Cosmopolitano de Las Vegas para recibir el Año Nuevo. Será el primer concierto que ofrecen los dos artistas juntos en Estados Unidos desde que salió al mercado el álbum Chic to Chic. Los boletos para el show se empiezan a vender este lunes. Paul Revere, el organista y líder de la banda de rock The Raiders, falleció el sábado en Garden Valley, Idaho, a los 76 años de edad. Revere murió a causa de complicaciones del cáncer. The Raiders alcanzó la fama en 1963 con su versión de Louie Louie de Richard Berry, antes de lanzar sus propios éxitos como Kicks, Hangry y Good Thing, aunque su éxito más famoso fue Indian Reservation en 1971. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. Activistas de derechos humanos lamentan que el exdictador haitiano Jean-Claude Duvalier haya muerto sin ser llevado a la justicia.
Duvalier, conocido como Baby Doc, murió de infarto el sábado a los 63 años sin haber sido enjuiciado por los presuntos abusos de su régimen, que incluyeron tortura y ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado el sábado, Human Rights Watch dice que la muerte de Duvalier priva a sus innumerables víctimas haitianas de la justicia que buscaban.
Se ha reanudado la búsqueda del desaparecido vuelo 370 de Malaysia Airlines.
La búsqueda se reinició este lunes al sur del Océano Índico, 7 meses después de que el Boeing 777 desapareciera durante un vuelo de Kuala Lumpur a Beijing con 239 pasajeros a bordo.
En el primer día del sínodo extraordinario de obispos convocado por el Papa Francisco en Roma, el jefe de la Iglesia Católica instó a los prelados a dar su opinión con libertad sobre temas polémicos relacionados con la familia, como los anticonceptivos, la homosexualidad, la poligamia, el matrimonio y el divorcio.
En Japón, un fuerte tifón arrastró al mar a 3 efectivos de la Fuerza Aérea Estadounidense en Okinawa, causando la muerte de uno de ellos, mientras los otros dos están desaparecidos.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Misha Dubinsky.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facales, agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.